están? Acá estamos iniciando nuestro programa número 2 de A Caballo Regalado. Estamos con el señor Facundo, ¿cómo estás?
Todo bien, señor. ¿Cómo andan todos?
Todo muy bien. Esperemos que siga así durante largo tiempo más. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que hemos tenido del programa anterior, algunas devoluciones de nuestros oyentes. Recuerden que pueden dejar los mensajes, las opiniones, los saludos, invitaciones a fiestas, lo que quieran. En nuestras redes tenemos nuestro mail.
Es acaballoregaladook@gmail.com.
O pueden también dejarnos privado o en el muro por Facebook.
Que es acaballoregaladook.
Y ahora pueden escucharnos también en Spotify desde hace unas semanas.
Sí, que es acaballoregaladook.
Bueno, pueden dejarnos, ya dijimos, lo que deseen.
Sí, acaballoregaladook. No, mentira.
Bueno, vamos a pasar a leer algunos mensajes.
Sí, nos escribe Jeremía de la ciudad de Buenos Aires. Sobre el tema anterior que nosotros hablamos, les pedimos que nos comenten sobre los eSports. ¿Son deporte? ¿No son deporte? Lo pueden ver en el capítulo anterior. Jeremías, de la ciudad de Buenos Aires, nos escribió. No, yo no creo que sean deporte, porque lo veo más como un hobby. En los deportes, para mí, usás la destreza física y mental.
Bueno, muy bien, Jeremía. Gracias, Jeremía, por escribir. Acá nos escribe Federico, que no nos deja dicho de dónde es, así que vamos a inventar un lugar, Malasia.
Muy bien.
Que nos dice, en realidad el ajedrez lo consideran un deporte, pero para mí también es un juego, así que no, no son un deporte. Medio confuso. Es una actividad recreativa.
Bueno, Federico, gracias, muchas gracias, saludos a Sandokan. Nos escribe Matías, también de Buenos Aires, nos dice, no, bueno, lo catalogo como un juego. Puede ser un hobby o jugar en torneos profesionales, como es el caso del ajedrez, por ejemplo. Se ve que nos escucharon, porque sí, todos se agarran del ajedrez. Se puede exigir la mente, pero no el cuerpo. El estar horas sentado repercute en el cuerpo igualmente. Bueno.
Che, avanzada de edad, parece, Matías, porque repercute en el cuerpo. Bueno, y acá tenemos el último mensaje que vamos a leer por hoy. Nico de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, también para el que no sepa, dice, nos escribió por Facebook, mensaje por Facebook, nos dice, en mi opinión, los videojuegos requieren un gran esfuerzo mental y gran entrenamiento, por lo que los considero el deporte de la nueva generación. Bueno, uno que discierne con lo que hablábamos nosotros antes, me parece perfecto.
Está bien. Tenemos 3 a 1, 75%
3 a 1, que no. Nico, buscala adentro del arco.
Sí, te andás a sacar del medio, nene.
Bueno, leídos los mensajes, vamos a iniciar ahora sí con lo que sería nuestro programa número 2, con los temas correspondientes, esperemos que los disfruten.
Perfecto, continuamos. Vamos a la parte histórica del programa. Hoy tenemos para presentar al monje loco Rasputin.
Monje loco, linda introducción.
Gracias. Grigori Yefimovich Rasputin nació el 9 de enero de 1869 en Siberia. Siempre fue un joven extraño y mal portado, tenía problemas con el alcohol y no tenía muchos amigos. Puede ser hasta ahora cualquiera de nosotros, sí. En 1897 decidió peregrinar al monasterio de San Nicolás de Bertoschoutiurie, de San Nicolás,
disculpe,
el que le acabo de nombrar, para iniciar una vida religiosa. Bueno, como nosotros.
Exactamente.
Los rumores lo persiguieron toda su vida. Se decía que podía leer la mente y sanar enfermos. Su conducta particular lo convirtió en una de las personalidades más grandes de la época. Pero lo que más resalta de su vida es su extraña relación con la familia imperial. Que inicia así. Resulta que el príncipe heredero padecía hemofilia, que es una enfermedad en que la sangre no coagula, y por lo tanto la más mínima herida puede ser fatal.
Exactamente.
La familia imperial se muda a otro lado, una mansión aislada, sin muchos lujos, en la que vivirían con su hijo enfermo, con el propósito de ocultar la terrible noticia al público. Si se propagaba, anularía su derecho a ser el heredero al trono. Si llegaba.
Si llegaba, exactamente.
Bueno, no se conoce la fecha cuando arrancó la familia, pero cuando ponen en contacto con él, es así. Rasputín era conocido por curar enfermos, leer mentes e hipnotizar personas. El pequeño príncipe en 1907 sufrió una terrible hemorragia que casi lo mata. Los monarcas pidieron ayuda al místico mago y después de unos cuantos rezos, el niño mejoró notablemente. Pero no todos estaban fascinados con la presencia de ese extraño, que tenía además una relación con los monarcas, porque era incondicional, estaban totalmente agradecidos. En 1902, el príncipe sufre otro episodio. La mamá, desesperada, llama a Rasputín, que estaba en otro lado, y le responde, va a vivir. Y vivió. Así que, rápidamente, la emperatriz se volvió dependiente del misterioso mago. Lo veía como el salvador de su hijo y como un poderoso confidente y consejero. Bueno, el comportamiento de Rasputín creaba rumores en la ciudad. Su alcoholismo y su pasión por las mujeres lo hacían parecer un mal ejemplo. La gratitud y admiración de los zares era tal que rechazaban notablemente todas las calumnias. Era un hombre santo que decía tener la peculiar capacidad de sanar a través del sexo.
Inteligente.
Muy inteligente. Tenía un fuerte deseo sexual y regularmente se acostaba con prostitutas. El establecimiento ruso rápidamente se aferró a esta información y la usó para desacreditarlo. Incluso se rumoreaba que tenía relaciones sexuales con sus seguidoras.
Bueno, todas sanas.
Todas gozaban de una excelente salud. Bueno, la reputación de Rasputín como poderoso curandero y hombre de fe había llegado a la corte imperial en San Petersburgo. Pronto los aristócratas acudieron en masa a él y lo exhibieron en sus salones y fiestas. Las damas, en particular, se sintieron atraídas por Rasputín.
Por el nombre, sobre todo.
Sí. Para ellos, su aspecto sucio y descuidado tal vez evocaba una autenticidad robusta y salvaje que era sofocada por la vida aristocrática. A menudo, invitaba a las mujeres a bañarse con él. ¡Ja! ¿Así que me ves sucio? ¡Vení! ¡Vení a bañarme, mamita! Así le decía.
Literal, esto está sacado de libros de historia.
Todo sacado de libros de historia.
Traducciones literales de ruso.
Sí, señor. Una de sus admiradoras más notorias fue Ana Virubova, la virginal dama de honor de la zarina. Tanto ella como la emperatriz lo admiraban profundamente, por lo que la relación fluía maravillosamente.
¿Me repite, por favor, el nombre de la chica?
¿Cómo no, señor? Ana.
Ana. Virginal.
Sí, hasta que lo conoció él. También el monarca Nicolás lo admiraba profundamente. La relación entre los cuatro era tan fuerte que comenzaron a rodar rumores en el pueblo de que mantenían relaciones sexuales. El rumor se avivó cuando se filtraron unas cartas de la emperatriz dirigidas a Rasputín, en las que decía, solo deseo una cosa, dormir durante siglos sobre tu hombro mientras me abrazas. Un poquito sugerente.
Sí, sí.
Más para la época.
Claro, para la época era como...
Hoy en día no es nada.
Mírame las pantorrillas.
Claro. Claro. Dicen que algunos hombres incluso se sentían honrados al ser engañados con el monje.
¡Oh!
Claro, que ahora viene el problema. ¿Cómo no lo van a envidiar? Este tipo le cae todo de arriba.
Claro. Volvemos a tener historias sobre tipos afortunados, que eran borrachos, desalineados, y terminan siendo los grandes curanderos de la Rusia zarista.
El 29 de diciembre de 1916, un grupo de nobles, incluido el primo del zar, el duque Dmitri Pavlovich, intentaron librar a Rusia del monje loco de una vez por todas. Las tenían envidia. Por lo tanto, atrajeron a Rasputín a la casa del príncipe Félix Yusupov con la promesa de mujeres, comida y alcohol. Tres cosas que nunca podría resistir.
Y que le sobraban, claramente. No sé cómo. Sí.
Lo que pasó después sigue siendo en gran parte un misterio, pero escuche lo que se viene. Los nobles procedieron a llevar a Rasputín tortas y vinos mezclados con veneno. Y el monje consumió...
Claro, porque le gustaban las mujeres.
Claro. Claro. El monje consumió una cantidad asombrosa, pero parecía no tener ningún efecto en él. En su desesperación, uno sacó un arma y le pegó un tiro en la cabeza. Pero eso no funcionó. Así que lo golpearon, envolvieron su cuerpo en una alfombra y lo arrojaron al río donde se congeló.
Y a ver si con esto...
Y a ver si con esto te vas a morir. Cuando sacaron el cuerpo del río se realizó una autopsia y decía que la causa de la muerte de Rasputín fue ahogado.
O sea que no era tan inmortal como decía.
Sí, pero le pegaron un tiro en la cabeza, escuchame.
Son detalles. Para los rusos son así. Los rusos son
fuertes.
Son fuertes, son hombres enteros.
Cuando Rasputín fue asesinado, con el fin de festejar su muerte, se le cortó el pene y se lo guardó como trofeo. ¿Quién? Antes de quemar su cuerpo.
A Rasputín.
A Rasputín.
Pensé que uno estaba tan contento que dijo, me corto el pene para festejar.
No llegamos a eso. El miembro permaneció en la clandestinidad. Mire que acá no nos callamos nada, ¿eh? No. El miembro permaneció en la clandestinidad hasta 1967, cuando una anciana parisina reveló el secreto que había guardado durante años en una caja de madera. Escuche esto: tras una serie de pruebas, se comprobó que era el miembro y fue comprado por $8,000 por el Museo Erótico de San Petersburgo. Usted, si quiere, puede ir a visitarlo, está metido en un frasco. Y los rumores populares decían que el pene de Rasputín medía originalmente unos 40 centímetros. Cuando lo sacaron del agua, congelado.
Claro, congelado.
¿Sí,
y...
no? Pero solo se conservan 28,5 centímetros. Dicen que una parte quedó en el cuerpo de Rasputín y que otra parte desapareció tras una supuesta mordida producida por un perro.
Pensé que por un amante.
El miembro es una de las reliquias estrellas que pone el museo, bla, 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 bla. Ahora, este misterioso hombre dijo múltiples profecías terribles sobre temas variados, entre ellos la muerte de la familia imperial y el fin del mundo. Lo más impresionante es que la profecía sobre el monarca se cumplió. Siento que debo morir antes del año nuevo, zar de la tierra de Rusia. Si tú oyes el tañido de las campanas que te anuncian que Rasputín ha sido asesinado, debes saber esto. Si han sido tus parientes quienes han provocado mi muerte, entonces ninguno de tu familia, ninguno de tus hijos o tus parientes quedará vivo 2 años después de mi muerte. Ellos serán asesinados por el pueblo ruso. Y bueno, fue asesinado justamente el 30 de diciembre de 1916 por miembros de la familia real, y su profecía se hizo realidad 15 meses después, cuando el zar, su esposa y todos sus hijos fueron asesinados durante la Revolución Rusa.
Sí, no es una profecía muy difícil de cumplir, le digo. Si tenemos un grupo de gente que me sigue y le digo, si me matan, maten a toda la familia del zar. Entonces, bueno, al morir, obviamente. Después yo digo que es profecía,
pero...
ya lo había planeado antes de morirme. Era
claro.
Muy fácil.
También tiene otras profecías que se cumplen al día de hoy. El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida llevará un día la muerte, y llegará el día en que no habrá montaña ni colina, no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte. Y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire, enfermarán las plantas y morirán, y bla, bla, bla.
Eso lo decía bajo la influencia del alcohol.
Puede
era
ser.
Esa gente que el alcohol le pega para la depresión y la tragedia.
Y no se callan.
Y no se callan, sobre todo.
Bueno, otra profecía habla: la cruz será arrojada en la bodega, los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias, etc. Según Rasputín, llegará el día que las iglesias y sus representantes serán destruidos. Lo curioso es que incluso se refiere a una tercera luna como fecha del hecho. Vaya uno a saber.
Sí, tercera luna empezando a contar desde dónde.
Claro. La del fin del mundo, dice. Durante 3 días el sol desaparecerá del cielo y durante 30 días una niebla de humo y de dolor hará de la tierra un gris sudario. El hombre vagará como un perro enloquecido en este mar de desesperación. Su vida será una agonía, su única esperanza será la muerte. Se ponía borracho y era así.
Como hasta hoy, la única esperanza sí. Sigue siendo la misma.
Y la última, un pelado dirigirá la selección argentina y hará desastre. Esa es la que más se cumplió.
Esa es terrible. Lo voy a venerar de ahora en más. A
sí, la verdad
hombre.
Que es terrible. Y bueno, así termina
otra vida
la historia.
De otro ser interesante.
Otro ser interesante.
Volvemos a lo mismo, tipo con suerte hasta que se acaba la suerte. Que podría haber... descrito la vida de cualquiera de nosotros, con la diferencia de que él tenía mujeres, fama, poder
y alcohol.
Y alcohol.
Alcohol tenemos todos.
Sí, pero lo tenemos que pagar. Él no. Ah, y no lo probé, pero bueno, quizás sí resista un tiro en la cabeza yo también.
¿Hasta que se pruebe lo contrario?
Exactamente. Por todo lo demás, todo lo demás, soy igual que Rasputín, al menos en mi caso. Todo lo demás.
Sí. Pausa. Estamos de vuelta en A Caballo Regalado, un programa cultural hecho para mejorarte la vida, como dicen en el siguiente segmento.
¿Cómo iniciar una conversación con amistades nuevas? Tips que te vamos a dar ahora por si te cruzas a alguien, no sabes hablar, no sabes cómo decirle hola y querés decirle hola porque querés amigos. Imagina que sales, haces tus cosas y de pronto ves a alguien que conociste hace poco o a un extraño que te causa un interés particular.
Sí.
No importa si pasaste un buen rato al conocer a esa persona antes o si la viste haciendo algo que probablemente la convierta en una buena amiga. Querrás tener una conversación interesante para ver cómo marchan las cosas. Saber cómo empezar y mantener una conversación interesante con un nuevo amigo podría ser de ayuda para que se lleven muy bien.
Muy bien. Parece que nos interesa esa persona.
Bastante, y va a ser una buena amiga. Y bueno.
O sea, esto me sirve para mujeres amigas.
Sí, amigas en general.
Amigos no.
No sé, vamos a seguir leyendo y vamos a descubrirlo.
Muy bien.
Tenemos tres métodos. Vamos a empezar con el método 1. Hacer que la conversación fluya.
Muy bien.
Algo tan difícil.
Qué fácil.
Es una de las cosas más fáciles cuando uno se encuentra con alguien en la calle que no conoce y que le interesó y lo vio haciendo algo y dice, esta va a ser buena amiga.
Claro.
Porque camina.
Vi que hacía malabares en el semáforo.
Exactamente, y yo soy el alma de circo. Paso 1. Saluda.
Muy bien. ¡Hola!
Acércate a las personas con las que te interesaría conversar y simplemente di hola.
Ah, antes de acercarme, no digo hola.
Mientras te estás acercando.
Desde lejos no le digo hola.
No, porque se asusta la gente. Te acercás, te parás al lado.
Sí.
Podés mirarlos unos 5 o 10 segundos en silencio. Y sí. Después, ¡hola! Con énfasis.
Perfecto.
Si bien se siente incómodo empezar una conversación sin una razón específica.
El receptor. O el...
Ambos. Sí, sí. Las personas se animan si alguien se acerca amablemente. Dato sí. Subrayado. Acércate amablemente.
No me acerco corriendo.
Ni corriendo, ni con postura agresiva.
Voy disminuyendo la velocidad. Cerrado,
y con una sonrisa.
Y con una sonrisa.
Sí.
De oreja a oreja. 5 a 10 segundos mirándolo fijamente.
Quizás no a los ojos porque intimida.
Puedo ir a mirarle un poquito más abajo.
Claro, el cuello queda medio raro, pero...
Listo.
Sí, con una sonrisa
y le
mirando
digo,
el cuello.
Y le digo, ¡hola!
Muy bien el énfasis. Claramente esto
pero
está...
¿Pero le digo hola a sus partes que estoy mirando?
Sí, hola.
O ahí mismo le miro
la
los
persona
ojos.
Se va a dar cuenta que te acercás amablemente.
Ah, perfecto.
Y por ende, no va a incomodarla tanto. También depende de la sonrisa que uno tenga.
Ah, claro.
Por otro lado... Si estás en un grupo sentado o parado...
¿El grupo sentado o parado?
En el grupo sentado o parado. Los grupos se mueven así.
¿Y si hay algunos que están parados y otros
no,
sentados?
No, no es un grupo.
Ah.
Claramente el grupo se define por...
Todos hacen lo mismo.
Entes que tienen las mismas cualidades.
Claro.
Si está uno parado y el otro sentado, el que no está, no es de grupo.
Listo.
Si estás en un grupo sentado o parado y esperas hablar con una persona en particular, no te apresures a hacerlo.
Sí.
O sea, no empujes al resto del grupo para hablar con una persona.
Ah,
tranquilo,
claro,
Pipi.
Claro.
Simplemente sentarle, escuchar y disfrutar de la compañía del resto es una forma muy efectiva para sentirte cómodo rodeado de otras personas.
¿Pero yo conozco al resto?
No.
¿Y cómo me voy a sentar al lado de ellos?
Y primero te acercás amablemente mirándoles el cuello.
Y le digo ¡hola!
¡Hola! Y después te sentás...
Al lado de ellos.
Como quien no quiere la cosa.
Y escucho que están diciendo.
Y escuchás que estás diciendo. Espera por el momento adecuado para presentarte de manera sutil.
Sí, cuando se callen.
Gracias. Recuerda, el silencio es una buena forma de comunicación.
Ah, pensé que iba a decir de presentarse.
También depende de lo que uno tenga para decir.
Es medio complicado.
A veces depende de lo que uno tenga para decir, es mejor quedarse en silencio, es la mejor presentación que tiene.
Sí.
Incluso en ambientes sociables, un silencio apropiado indica seguridad y satisfacción que hace reaccionar a las personas positivamente.
O sea que toda mi vida estuve equivocado. Yo pensando que esos silencios incómodos de 10 minutos, sin saber qué decirle, me estaban haciendo ver como una persona segura.
Exactamente, la otra persona estaba, oh, qué seguro que es este desconocido sonriente.
Ah, perfecto.
Cuando estés en un grupo, o sea, sigue en un grupo, asegúrate de preguntarle los nombres a las personas que aún no conoces. Dato muy importante.
Claro.
Esto indica que eres amistoso.
Sí.
O chismoso metido en la vida de los
demás. Claro, te sentás al lado. ¿Cómo te llamás vos?
Claro.
Juan. ¿Vos? Federico. ¿Vos? Ezequiel. Perfecto. ¡Hola!
Lo cual es un componente esencial que le indica a los demás que eres sociable y, guiño, accesible.
Ah, picarón.
Preguntar el nombre hacia uno, una persona accesible.
Muy bien.
Segundo paso.
O sea, con solamente preguntarle el nombre ya tiene que saber mis intenciones.
Totalmente. La gente ya dice, es sociable, es seguro.
Y es accesible.
Y es accesible.
Sí.
Y nos gusta la gente accesible.
Perfecto.
Segundo paso. Averigua sobre...
Ah, recién vamos por el segundo.
No, recién ese fue el primero. Ahora empezamos el segundo.
Por eso le digo.
Porque ahora, los anteriores eran los tips para iniciar.
Ah, yo ya estoy.
Y ahora,
en
este
altura.
Ya dijiste hola.
Ah,
ahora ya estás, ya sos un amigo más.
Hay que hacer más cosas.
Y es complicado, porque la gente es rara.
¿Y dónde está la parte de que la conversación fluya? Ahora dije hola.
Y sabés los nombres y dijiste hola. Les miraste el cuello.
Y saben que soy accesible.
Y seguro.
Ah.
¿Qué más querés? Eso sí. Es iniciar bien una charla.
Bueno.
Segundo, averigua sobre la persona que te interesa.
Che, escúchame, ¿en qué anda Juan? Le digo a Federico.
Exactamente, todo esto es para una sola persona, porque en el paso anterior también decía, si ves a una persona que te interesa en algo que está haciendo, o sea, te acercás, te haces amigo del grupo,
sí,
como buen camuflador, solamente para llegar, es un juego de ajedrez.
Un camaleón.
Un camaleón.
De las interacciones sociales.
A las personas que les gusta hablar sobre lo que les interesa...
A todo el mundo le interesa.
O mejor dicho, vamos a leerlo bien.
Sí.
A las personas les gusta hablar de lo que les interesa. Asimismo, las preguntas que están orientadas en ese mismo sentido pueden ser excelentes formas para comenzar una conversación. Existen muchas opciones específicas. Y ahora vamos a dar... algunos tips.
¿De lo que le interesa a la gente?
A cada persona del planeta. Acordate que esto es para que aprendas a hablar con cualquiera.
Ah.
No solamente con una persona.
Yo hasta ahora sé decir hola. Sé decir cómo te llamás a cada uno.
Muy bien.
Eso cuenta como 5 preguntas.
Sí,
a cada
sí,
uno.
Sí, sí, a cada uno.
Llama? ¿Cómo te llamás?
Y el otro te está escuchando, así que para el otro hiciste 5 preguntas. ¿Está
claro.
Bien? Está bien.
Y la última. Che, ¿qué le interesa a este?
Perfecto.
Así lo conozco.
Por ahora estás siendo un...
¿Un experto?
Sí, 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 podría decirse.
Bueno.
Primero, pregúntale a la persona que te interesa qué hace para divertirse.
Sí. Che, ¿qué haces para divertirte?
Exacto.
Todo mirándolo al cuello.
Al cuello. Nunca contacto directo con los ojos. Esto no solo mantendrá la conversación fluida, sino que indica que te interesa lo que le gusta y cómo pasan el tiempo.
No, no me interesa. Yo le estoy preguntando qué le gusta.
Exactamente.
¿Qué te gusta? Ahí... Y yo juego al backgammon. Y a mí no me gusta eso.
No, y tampoco te interesa saberlo. Es solamente para mantener la conversación fluida.
Exactamente.
El tema de la sociabilidad es un tema de mentira sobre mentira.
¿Ah?
Como todo.
Oh, estoy iluminado.
Pregúntale qué es lo que hace.
¿Qué hace, che?
Ojo.
Ah.
No preguntes directamente sobre su empleo.
¡Ah! Yo justo era mi siguiente pregunta.
No, 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 no. Di algo, por ejemplo, di algo como... Entonces, ¿qué haces en estos días? En neutro, en español neutro, siempre en español neutro, me estoy dando cuenta que es muy importante.
¿Qué haces en estos días, Isabel?
Exactamente, porque el nombre ya lo sabía.
Muy claro, bien. Claro, porque yo me perdí, tuve un pequeño error, que dije, me interesaba a Federico, pero este era para hablar con mujeres.
Claro, bueno, pero eso es depende de cada uno, quizás Federico es mujer. No lo sabemos.
Hoy en día todo puede ser.
No, sí, no lo sabemos hasta que no le preguntamos, pero todavía no viene esa pregunta.
¿Qué haces, Isabel, en estos días?
Exactamente. ¿Esto qué te permite? Hace que la otra persona te responda lo que quiera.
¿Y lo que hace? No me va a responder flan con dulce de leche.
Acordate que es mentira sobre mentira. Lo que le da opción a hablar de lo que realmente quiere hablar. Es importante.
Por más que no lo vaya a hacer.
Exactamente. Porque, ¿qué haces en estos días? Y la tipa, como dijiste vos, quiere hablar del flan de dulce de leche. Entonces te dice,
me voy a cocinar un flan.
Un flan con dulce de leche.
Lunes, martes y miércoles cocinando flan.
Eso hago en estos días.
Perfecto.
Y vos, depende de tu interés, si es que tenés alguno aún sobre esa persona, después de esa, te seguís preguntando o no. Si querés hablar de algo en particular, intentá preguntarle sobre algo reciente que cambió su forma de ver el mundo.
Ah, o sea, y después de hacer el flan, decime, o dime, dime.
Dime.
¿Qué cambió tu forma de ver el mundo últimamente?
Exactamente.
¿Qué me puede responder ahí?
El flan.
Ah, bueno, seguimos sobre lo mismo.
O el dulce de leche. Y que ella quería hablar de eso.
Bueno.
Entonces vos podés preguntarle lo que quieras, ella te va a hablar de lo que quiere hablar. Y no de otra cosa.
Es una pregunta complicada.
Hablar es complicado.
Y a todo esto, ¿qué están haciendo lo del grupo?
Vaya uno a saber, no les pregunté.
Ah, no, a mí no me interesan ellos.
Tampoco, claro. Vos estás por Isabel o Federico.
Claro, me dicen Facundo. A nosotros nos preguntan, ¿usted qué me importa?
Claro,
yo quiero saber Isabel.
¿Quién lo conoce usted? Yo vine acá por Isabel.
No. Ah, ¿cómo cayeron? Pasa que no saben, yo soy un experto.
Un camaleón.
Yo soy un camaleón y ustedes cayeron en mis telarañas de camaleón.
Importante casi en rojo.
Sí.
Evita conversaciones controversiales. O sea, después de que le preguntaste sobre algo reciente que cambió su forma de ver el mundo, que es completamente controversial, evítalas.
Ah, entonces no puedo preguntarle lo anterior.
No.
Bueno.
Ya lo preguntaste. Y ahí es donde...
Y si no metí la pata fue pura casualidad.
Exactamente, y decís, disculpa, retiro mi pregunta anterior. Y quedas no solo como una persona muy segura, sino también como alguien humilde, que asume sus errores.
Muy importante. Bueno, aprender estas cosas.
Abstente a hablar de política o creencias religiosas cuando apenas conoces a alguien.
Ajá.
Si eso de decir, Jesús no existe, Jesús.
Claro.
Antes de saber el nombre, es muy medio feo.
Hola, Isabel. ¿Usted es de derecha?
Claro.
¿O izquierda? ¿Hippie?
Me lo dice su cara.
No.
Los temas muy personales deberían ser evitados. Y también la información privada.
Bueno.
Como, por ejemplo, páseme, señor Isabel, por favor, su cuenta bancaria.
Claro. ¿Su familia vive?
Claro.
¿Todos? ¿No falta ni uno?
¿Cuál es el número de teléfono de su madre? Incluso si sientes que puedes compartir ciertos puntos de vista con otra persona, no necesitas compartir inmediatamente tu creencia.
Yo creo en Satán.
Sí, claro, y menos si tenés esas creencias extremistas. Como.
No se hablaba de religión.
Nada de eso. Las creencias, dejalas después. Dejá que el otro te diga sus creencias para conocerlo, pero vos no digas las tuyas. Vos te dicen, aguante Satán, y vos le decís,
buen tipo.
Sin demasiado detalle. Abstente de conversaciones con puntos de vista o creencias que puedas compartir para permitir un tema de conversación más extenso después.
¿Qué?
O sea, no des tu opinión por ahora para después.
Me guardo dos temas.
Claro, vos deja que el otro hable.
Me guardo temas para después.
Esto es, creo que lo está escrito en una página de espías o algo así, porque es para ser el espía perfecto. Vos le generás charla al otro, le conocés todos los secretos, pero vos no decís nada.
Ah, yo soy un enigma.
Totalmente.
Un camaleón.
Este lo escribió James Bond o algo así.
A todo esto, hasta ahora hablamos del dulce de leche y el flan.
Sí, y es algo controversial en la vida de ella. Y de,
para ella es importante.
Era satanista y le gustaba hacer flan con dulce de leche. Lo que hace cualquier humano normal. 4. Habla con respeto. O sea, antes
de hablar respeto, con, soy antes de hablar con
Federico, sí, al respeto.
No, pero Federico no me interesa, Isabel.
Ah, hay que, bueno, disculpe, era sí, Isabel.
Por favor, respeto, ¿qué tal, Isabel? Un gusto, voy a hablar con ella, si no le molesta. Ese es fácil.
Esa es la, creo que sí, es la más fácil. Elige tus palabras y esfuérzate. Esfuérzate en ser cortés hasta que sepas un poco más sobre el sentido del humor o ciertas susceptibilidades de la otra persona.
Ajá.
Claro, porque acaba de fallecer su mascota y vos empezás diciendo la conversación algo fuera de lugar.
Claro, yo tengo que ser cortés.
La hace llorar, sí.
Me cambio el apellido entonces.
Exactamente, Facundo Cortés.
Listo.
A su servicio.
Perfecto. Para hablar, ¿siempre me tengo que cambiar el apellido?
Siempre, siempre que...
Pero me lo dejo.
No, de respeto. O cortés.
No, con respeto ya hablé.
Con respeto ya estaba, ahora cortés.
Ahora soy cortés.
Ahora,
¿qué tal? Respeto, soy cortés.
Disculpe, señor cortés.
¿Me permite hablar con Isabel? ¿Eh? Esa loca.
Creo que te va saliendo perfecto. Por ahora vas a salir de acá hablando con cualquier transeúnte.
No.
Nunca interrumpas a alguien cuando habla. Es más difícil de lo que suena. En lugar de pensar en lo que dirás después, concéntrate en lo que la otra persona está diciendo.
Sí.
Lo cual es un error muy, muy, muy
hoy en día,
común.
Hoy en día, vio que cualquier panelista, todos...
Porque el otro día yo le dije que no me interrumpa.
Encima no hay que interrumpir.
Pero todos interrumpen, así no se puede.
Increíble. La gente no entiende.
Y con esto queda demostrado que ya conocemos también el próximo punto, que es no alces la voz. A pesar de que solo sea un efecto de la emoción... ¡Hola!
No, yo nunca hablo fuerte, por favor.
Si hablas alto, es posible que intimides a los demás o parezcas exagerado.
¿Pero cómo la saludo entonces? Si dijimos recién que había que decir hola, mirando al cuello, fuerte, con una sonrisa.
¿Y cómo le cuento de los 3.000 metros que ascendí en la montaña sin usar nada? ¿Que voy a quedar exagerado si no levanto la voz? Concéntrate en hablar claro.
Muy bien.
O sea, Movistar y personal, no. Solo claro. No solo querrás asegurarte de que te entiendan.
Claro, tiene buena señal.
Exactamente. Sino que es más fácil entender a una persona que se expresa bien.
Y creo que... ¡Qué ironía!
No solo es más fácil, sino que es la única forma de entenderla es cuando se expresan bien. Una buena idea que debes tener en cuenta... es que no compites por un espacio en la conversación, sino que la compartes. Uh-huh. Claro, porque si querés conocer a la otra persona y hablas vos...
Ah, y compito, mirá cómo te gano, hablo más, mirá. Exactamente. La.
Eso es...
No hay que competir.
No hay que competir en absolutamente nada en esta vida. Punto.
¿En nada en la vida?
En nada. Uh-huh. En nada hay que competir. Uno siempre se debe dejar ganar, mirarle al cuello y gana el que pierde.
Al final, esto está muy difícil.
Vivir es, ¿no? Es más fácil jugar videojuegos. Bueno, ahora te vamos a dar los tips para el diálogo interesante, si quieres seguir escuchando, porque ahora viene el plato fuerte.
Ah, claro, yo ya estoy cansado de hablar del flan. Me cansé.
Ahora.
No me gusta tanto como para estar hablando tanto tiempo de eso.
Ahora viene cuando respondés.
Ah, ahora vas a ver.
Responde cuidadosamente.
Mamita.
Cuidadosamente. Da una respuesta detallada.
Ahí está.
Cuando tu nuevo amigo, ya son amigos.
Ya somos amigos.
Fraternales.
Oh.
Cuando tu nuevo amigo te haga una pregunta.
Amiga.
Amiga. Bueno, acá dice amigo. No usaban las. Si no estás seguro de cómo responder, pide que te lo aclare.
Por favor, acláreme lo que me acaba de preguntar.
Sobre todo, si es que te he hecho una pregunta.
Ah, disculpe, ¿usted me preguntó algo?
Claro, exactamente. Estaba pensando en responderle cortésmente y no le escuché. Lo más importante es responder de manera sincera. Usted no me gusta. Para que los demás perciban que valora su conversación y les prestas atención.
Bueno, todo esto se puede ir al diablo si no le gusta a la persona.
Su plan me parece horripilante.
Parece una porquería, no le puso mucho huevo.
Elabora respuestas a sus preguntas. Bueno. Lo normal, porque no es muy lindo que te pregunten algo, date media vuelta e irte. Sí. Cuando querés conocer y tenés interés, ¿no? Cuando alguien te pregunte cuál fue tu parte favorita de una película,
sí,
en lugar de contestar definitivamente el final...
¿Y por qué me tiene que gustar si es el final?
No, pero en lugar de contestar, o sea, si te gustó el final no lo digas.
Ah, listo. Cuando terminó, así me puedo ir a mi casa. Claro. Yo soy sincero.
No soportaba más tu olor a plan. Responde, en lugar de eso, responde algo como la secuencia del final, cuando atraparon a los Minions y casi los destruyen. Perdón, cuidado, spoilers.
¿Qué película es esa?
Pero uno de ellos sobrevive de la pila de hermanos caídos. Me gusta saber qué sigue hasta ahora por ahí en la Tierra.
Todo eso tengo que preguntar.
Sí, creo que después del cine, creo que fueron a tomar algo y... No entendí.
No puedo decir el final, nomás. Me gustó el final. Cuando quedás los Minions,
como,
no sé qué.
Quedás como un pedante. Claro. ¿Qué te gustó más? El final, si ya la vio la otra película. La
el final me gustó por la fotografía, los efectos visuales, claro, porque claramente era un mensaje... Dale, no, ya se durmió la mina y se fue.
No, aparte ni siquiera está dando un punto de vista de por qué le gustó.
No, está diciendo sino lo que pasó.
Claro, y si la otra persona te va a decir, sí, yo lo vi. Con claro, decirme el final está bien, querido. Sí. ¿Para qué fuimos al cine juntos?
Te pregunté qué parte te gustó, ¿no? Claro. Todo, flaco.
Di lo que piensas en realidad.
Ah.
No.
El final.
El final. No lo que piensas que quieren escuchar. Ah. Eso es importante.
Claro, capaz a ella le gustó la parte romántica, donde claro, los Minions se daban besos.
Y vos decís eso y ella te dice, ah, a mí me gustó el final.
Claro.
Y se va.
Claro, porque yo creía conocerla.
Dejé el plan en el horno. No debes asumir que sabes qué admiran o esperan otras personas.
Claro, claro.
Es más importante que las personas aprecien la individualidad, especialmente si puedes agregar comentarios ingeniosamente positivos en tus ideas.
En mira eso, que yo soy un experto, camaleón.
En eso se basa este programa. Segundo, escucha atentamente.
¿Qué?
Escucha atentamente.
Ah, sí.
Uno de los pases más importantes para ser un buen conversador y un buen amigo, que en esto se basa, acá no hablamos de romance, solo queremos ser un buen amigo.
Ah, yo estaba viendo esto desde un punto de vista equivocado entonces.
No, usted quiere ser un buen amigo.
Ah, arranquemos de nuevo porque yo me parece que estoy tomando mal. Estoy tomando mal esto, me parece.
No, es solo para ser un buen amigo.
Bueno.
Hay otra guía que tendremos para ser un buen novio, eso. Ah. O un buen romance, para iniciar un romance.
Claro,
eso
yo decía, traía ¿cuándo viene la parte de la acción?
No. O quizás sí, no lo sabes.
Nunca se sabe.
Pero bueno,
para amigas.
La parte para ser un buen amigo,
sí,
uno es amigo,
sí,
al menos en nuestro caso, para ser, es ser un buen oyente. Como los que tenemos en este programa. Que todos deben ser buenos amigos.
Son unos claro, lindos.
El escuchar activamente es simplemente prestar atención a lo que la otra persona dice.
Más de lo que acaba de decir.
Más de lo mismo. Sin embargo, escuchar atentamente es darle tiempo y espacio a la persona para que se explaye y así aprenda sobre ella. Y para considerar... Y para que te des la oportunidad de considerar por completo lo que tiene para decir. Están haciéndolo muy complicado el hecho de hablar, me parece, con alguien nuevo. Porque lo más probable es que te acerques, digas hola, te miren y se vayan.
Seguramente.
Es lo que pasa siempre cuando le vas a hablar a alguien que no conoces en un ambiente no predestinado a conocer gente. Asegúrate de mirar a los ojos a tu amigo.
¡Ah! Esta vez ya podemos estar a los ojos.
Porque aparte esto es para ser buen amigo, ya sos amigo.
Ah, ya pasamos al siguiente
nivel. Todo esto en 10 minutos, de 20 minutos máximo.
No, ¿y cuánto duró la película?
Bueno, pero en la película no le hablaste. Y antes de la película tampoco.
No, yo le estaba mirando el cuello.
Por eso. A la que tenías al lado tuyo.
Sí.
Sea cual fuera.
Yo no vi la
vos
película.
Querías ser amigo de esa. ¿Cuál fue tu parte que más te gustó?
Y dije el final porque no sabía claro, qué pasó en el final. Yo le estaba mirando el cuello.
Porque era mejor que decir tu cuello.
Yo me había olvidado que había que bajar la mirada. No sé.
Bueno, asegúrate de mirar a los ojos a tu amigo.
Sí.
No lo mires fijamente, sino que mantén el contacto visual la mayoría del tiempo. O sea, pestañea. Porque sí, si no, se te secan los ojos.
O sea, yo miro a mi amigo, ¿no? Y a la amiga, ¿no le va a parecer raro que me esté mirando la entrepierna?
Problema de ella.
Ah.
Uno mira lo que puede
Reconoce que la mayoría de las personas simplemente espera por su turno para hablar en la conversación y no escuchan lo que su acompañante está diciendo.
Mucho énfasis en no interrumpir.
Deja a tu lado, al fin y al cabo no habla ninguno de los dos, porque si los dos siguen la misma guía, ninguno dice nada, ninguno habla. Deja a tu lado tus pensamientos mientras que la otra persona habla. O sea que no razono acerca de lo que dice la otra persona.
Quédate tildado, mirando a la nada, porque no tenés que concentrarte solamente...
Solamente en sus puntos, concéntrase solamente en sus puntos y permita que haya algún momento de silencio cuando termine de hablar.
Y claro, si no estoy pensando en nada.
Tanto para asegurarte de que terminó de hablar, como para permitirte pensar una respuesta. Uh-huh. O sea, sí, me gusta el arroz con pollo.
Ajá. ¿Terminaste?
Yo tengo que pensar mi respuesta, porque te estuve escuchando.
Ah.
Sí.
Muy bueno. Me parece que lo está pensando demasiado.
¿Qué? Perdón, estaba pensando en otra cosa.
Ah, lo vi con la mirada perdida.
Limita tu uso de palabras relleno. Hola relleno, ¿cómo relleno? ¿Estás relleno? No, limítalo. Limita tu uso...
¿Con qué relleno el flan?
Esto incluye... Ajá.
Oh.
¿Cómo?
¿Cómo qué?
Y tú sabes... Flan, ¿cómo? ¿Cómo flan?
Ajá.
Y tú sabes.
¿Cómo? ¿Estás hablando?
Esas son palabras relleno, al parecer.
O sea, hábleme, hábleme.
Hola, ¿cómo estás?
Ajá.
¿Ajá qué?
¿Tú sabes?
Ah, ¿cómo lo sé?
¿Cómo qué?
¿Quién cómo?
¿Tú sabes?
Ajá. Qué buen amigo que sos.
Qué buena conversación.
Si bien estas palabras se pueden usar de manera correcta ocasionalmente, se las dice muy seguido...
Ajá.
Y parecerá que estás distraído, que no te interesa explicarte claramente. Entiende que las personas piensan distinto.
Sí.
Por suerte. Es posible que incluso las personas con quienes esperas llevarte bien o admirar inmediatamente tengan puntos de vista muy distintos.
Sí.
Creo que eso también ya lo hablamos.
Eso ya no serían amigos míos.
Claro. Y yo pensaba ser mi amigo tuyo.
Por favor.
Las diferentes opiniones pueden enriquecer una amistad y ayudar a que ambas mentes crezcan. Mentira.
Mentira, terminan todos discutiendo
las
patadas.
Sí, que ahí.
Se roban la novia,
con todo. Pollo, que
un desastre.
La empanada con pasadúa o no.
No, no, por favor. El otro día escuché que le ponen limón.
¿A la empanada?
A la empanada.
Le ponen cualquier cosa a la empanada.
O sea, la muerden y una vez que está el relleno a la vista, le exprimen un limón.
Es una falta de respeto para el que la cocinó.
Es un asco.
Porque si yo te pongo todo mi amor y esmero en cocinarte una empanada y vos la vas a abrir, le vas a poner sal, le vas a poner limón.
Claro, ¿por qué no la cocinás vos?
Cocinó la vos.
Tenés la carne picada ahí en la sartén, no me decís nada.
Si no estás de acuerdo con la opinión de tu amigo y quieres compartir tu oposición, asegúrate de tener razón.
Ajá.
O sea,
yo sé que tengo razón.
Esperame que voy a estudiar 10 años y vuelvo a contestarte. No. Solamente para ver si tengo razón.
Pero no te olvides, ¿eh?
Si decides hacerlo, comparte tu descuerdo de manera educada.
Uh-huh. Usted es un pusilánime.
Exactamente. Eso es lo más educado que uno puede ser cuando te está opuesto a otra persona.
Claro, ¿cómo vas a decir lo contrario? No sabe nada, que no sabe nada.
Si no estás de acuerdo respecto a algo menor, considera la verdad universal.
¿Cuál es la verdad
y
universal?
Y sigue el camino de Dios.
¿Qué?
No. Y simplemente déjalo pasar.
Ah,
claro.
Pase usted, le digo.
Tenés razón.
Correte del paso, no quiero discutir más. No, perdón.
Tenés
pase,
razón,
pase.
Anda. Sí,
me quiero ir, nene.
Aprende cómo finalizar una conversación. Y esto nos va a servir ahora para el segmento.
¿Usted qué dice? Chao.
Un cierre positivo y amistoso en una conversación puede dejarnos a ambos contentos de haberse conocido.
Un cierre.
Y con ganas de encontrarse nuevamente.
¿Después de esto?
Después de que... Sí. Una buena forma de finalizar es recordar un punto en la conversación que los impresionó a ambos.
Oh, ¿te acordás cuando hablamos del flan?
O del final.
El final de la película.
Chao, nos vemos.
Nos vemos, che.
Existen muchas opciones y la clave es ser positivo. Di algo ingenioso que pensaste antes pero habías olvidado.
¿Te acordás cuando hablaste del flan? Bueno, algo ingenioso.
Hace 5 minutos, señor. ¿Cómo me voy a olvidar? Averigua sobre los planes del resto del día de tu amigo y deséale suerte en ello.
¿Qué vas a hacer el resto del día, Ezequiel?
Cocinar flan.
¡Oh! ¡Mucha suerte! No se te vaya a quemar.
Gracias.
No,
no sonó muy amistoso. No se te vaya a quemar. No. Sin ánimo.
Es que me quedé enojado en la conversación anterior. ¿Cómo me vas a contradecir? Pasá, pasá, anda.
Por ejemplo, acá teníamos el ejemplo. Ah. Di algo entre líneas como: bueno, iré a... dentro de un momento. ¿Qué harás en el resto del día?
Ya tú sabes.
Usa la comedia. Si todo falla, bromeale a tu amigo sobre no querer acabar la conversación mientras les dices que esperas verlo nuevamente.
Un pesado. No los dejaba mal.
Cuando le dijo pusilánime, la verdad, a fin de cuentas.
Pero déjalo que se vaya a terminar el plan.
Inténtalo con: oye, ha sido genial hablar contigo y me gustaría hablar todo el día, pero me tengo que ir. Eso no me suena a comedia.
A mí me suena que me quiero ir, ya no te soporto. ¡Basta!
Totalmente, ¿no? Era como... no. Usa un gesto amistoso. El cual lo estamos...
¿Cómo un gesto
lo
amistoso?
Lo estamos usando ahora, pero no se ve porque esto es radio. Pero,
claro.
Pero imagínenlo.
Sí, sí, un gestito de ideas, supongo.
Usa un gesto amistoso de despedida como una oportunidad para ofrecerle una invitación para pasar más tiempo juntos.
¿Y cómo es el gesto ese?
Por ejemplo, ¿cuándo te volveré a ver?
Y mire, me parece que nuestros caminos van separados.
Es que es extraño, lo toman como gesto, como cosa, y cuando es lo normal.
El símbolo de la paz capaz tiene que hacer.
Aparte quedás como... es como alguien que... recién me conociste, ya me querés volver a ver. Pará un poco, hermano, aflojá, tranquilo.
Me conociste haciendo malabar en un semáforo.
Totalmente, me hiciste perder los tres rojos.
Mi grupo hablando. De amigos se fue, no te soportaron más, no les hablaba, le daba la espalda.
Los hiciste callar, yo qué te metés, yo quiero ir.
Claro, no,
perdí a
Federico.
Haz y sigue un plan para verse nuevamente. Sigue con lo pesado. Todavía no sé el nombre.
¿Cómo no se estaba despidiendo?
Para, antes que me vaya. Para. Porque no me quiero perder tu compañía. Así que ya estoy anotando nuestro próximo encuentro.
Oh, Dios.
Si te interesa pasar más tiempo junto a otra persona, no la molestes tanto, debería decir acá, pero no dice. Haz planes para hacerlo.
Sí.
Es posible que esto sea más que aparente, pero incluso... si no es así, siéntete libre de hacer la oferta.
Una oferta que no puede rechazar.
Si le doy 10 pesos, ¿nos veríamos otra vez?
El otro día vi que había un curso gratis para hacer flan, ¿sabe usted? Podríamos asistir. Isabel, le hablo entre líneas.
Nunca olvide la risa porque es la comedia.
Es la comedia,
y es importante.
Claro.
Una de las formas más fáciles y sencillas de invitar a un nuevo amigo a verse nuevamente es invitándolo a un evento en grupo en algún momento de la siguiente semana.
Perfecto.
Es más o menos lo que dijo recién, del flan y del... bueno. Si sabes que irás a algún evento en un lugar y hora determinado y que otras personas son bienvenidas, menciónalo y anímalo a ir también. Por ejemplo, venga a la comunión de mi ahijado, en el cual yo voy a ser el padrino, voy a estar delante de todos haciendo gala de mi hombría.
Y conociendo gente nueva.
Y conociendo más gente que no es usted, que ya
si
lo conozco.
Si en algún momento está todo en silencio, escuchan: ¡hola! Estoy queriendo conocer gente nueva, con una sonrisa amistosa.
No se ponga celoso, porque a usted ya lo conozco y ya es mi buen amigo, a quien quiero ver de vuelta. Siempre tener un tema interesante en mente.
Uh-huh.
Excepto cuando te esté hablando la otra persona, que tenés que estar vacío para... bueno.
Si y que no sea controversial.
Y que no sea controversial, ni de detalles de tu vida.
Oh,
ni
Dios.
Es muy difícil, no puedes hablar de política, de fútbol, de economía, de ni del final de la película. Si has conocido recién a alguien con quien te lleves bien e hicieron planes para verse nuevamente, ten un tema en mente para conversar.
Lo que nos veníamos guardando al principio.
Exactamente.
Que... Lo dejamos hablar y me guardo para la próxima.
Exacto. ¿Cómo odio el flan con dulce de leche? Se lo dice usted a la otra semana.
La próxima semana. El otro día conocí una pesada. ¡Oh! No sabe qué flan horrible que cocinó.
Existen algunas formas dependientes para pensar sus propios temas de conversación.
Sí, hay pendientes redondos, hay pendientes de diamante.
Le vamos a enseñar a pensar ahora. Piensa en lo que es importante en tus planes. Si vas a ver un espectáculo de comedia, mira videos de tu cómico favorito.
Oh,
entonces tenés que prepararte
mucho.
No hay que hacer otra cosa más que estar pensando en hablar. Pero
es un show. No, no, no.
no sé, en tu cómico favorito.
¿Y qué hace esta persona por mí?
Totalmente, asiste.
Esta persona asiste y yo tengo
está,
que
está bien, para lo pesado que es uno, ya que asiste demasiado.
Claro, por lo menos hay que dejarlo de buen humor.
O no sabe decir que no, o le caemos bien, no sabemos. Bueno, mira shows, durante, o sea, mírate todas las películas, la filmografía de un actor en punto y a la otra semana cuando se ven se la contás. Eso es un plan entretenido. De igual manera, si tienes planeado ir a un evento deportivo, ya sea como participante u observador, lee los encabezados deportivos para que puedas mantener una conversación ligera.
Bueno, sí, no la va a invitar a ver un partido de fútbol y usted no sabe lo que es el fútbol.
Es, no sé ni para qué iría, ¿verdad?
¿Para qué quiere
a
ir ahí?
A ella tampoco le gusta.
No, claro. Van los dos a la cancha, un embole. ¿De qué cuadro sos? Nada, ninguno. ¿Y vos? No, tampoco.
Tampoco me interesa.
¿Y qué hacemos acá en la cancha Argentino Junior? Y bueno, no sé, jugaba un equipo.
Claro, creo.
Creo.
No veo a nadie, en realidad. Pero...
Mirá, los de rojo, no sé quién son.
Reflexión, pero eso puede ser un punto de unión también. Porque en medio de la cancha de fútbol se dan cuenta que ambos odian el fútbol.
¿Y para qué vinimos entonces?
Para conocernos.
Pero no había que averiguar todo esto. Antes.
Si no dimos detalle hablando.
Ah, estábamos ocupados haciendo el show, preparándolo para ello.
No, de ahora en más, usted es mi buen amigo porque odia el fútbol tanto como yo.
El odio...
Otro punto que nos une.
El odio genera más amistades que los gustos en común.
Acá hay algo muy importante. Habla sobre el último descubrimiento arqueológico o una nueva especie.
Muy bien.
Y probablemente continuarán con conversaciones sobre a dónde han viajado.
¿Los descubrimientos arqueológicos o nosotros?
Claro, descubrieron un fósil en China y viajó a Londres, al museo.
Imagino,
porque si uno no viajó, no hable de descubrimientos arqueológicos, porque no podría continuar la charla tampoco.
¿Encontró, vio Isabel eso del estegosaurio que encontraron el otro día en Plaza Serrano?
Ah, sí, yo fui a Miami de vacaciones.
Qué bueno, sí.
Y soy de Argentino Junior.
Ah.
¿Qué hacemos viendo tenis aquí? Piensa sobre temas importantes y relevantes en la temporada. Si Halloween se acerca, justo para estos momentos, pregúntale a tu amigo qué disfraz usará o cuál fue el mejor que tuvo.
Le digo, Isabel, qué bien se ha disfrazado. No, así me he visto normalmente.
Así soy yo, exactamente. En mi casa no nos dejan disfrutar Halloween. Inténtalo con un viejo recurso. Ajá, sí, sí. ¿Cuál es la siguiente cosa que estás planeando?
Halloween, supongo.
Es un viejo recurso.
Uf, qué buen recurso.
¿Qué piensas hacer después de esto? Bloquearte de WhatsApp. Pusilánime.
Tampoco me caías tan bien.
Bueno, y creo que ya estaría para cerrarlo porque... Siguen los pasos que... Recuerda conversaciones anteriores.
¡Ay, qué pesado!
Es el tipo, el clásico mediocre que lo único que habla es de lo que ya habló. Porque lo tiene... No, aprecia la individualidad de otros. Oh, usted es muy individual. Y no me ha escuchado nada de lo que le dije, pensando en sus temas.
Pero qué interesante, qué individual que es. Lo admiro por eso.
Sí,
demuestra... Y soy individual porque me alejaste a todos mis amigos. No se quieren juntar porque venís vos.
Demuestra que te emociona ver a esa persona nuevamente al recordar un momento positivo de la conversación que tuvieron. ¿Te acuerdas qué bueno que estaba el final?
¡Qué buen final!
Ya pasaron 3 años de eso.
¡Uy, Dios! 3 años recordándome lo mismo, Ezequiel. Qué difícil que hacen las relaciones.
Es muy, muy difícil hablar.
Qué difícil que
mejor siéntese a escuchar música en su casa solo. Y las amistades llegarán solas. Como llegan las amistades normalmente, ¿no?
De última, escucha A Caballo Regalado. Tiene ahí una buena.
Claro,
una buena salida.
Lea los comentarios, deja alguno.
Le hacemos compañía, por lo menos.
Exactamente, y no lo vamos a recordar el final de ningún evento pasado.
Pausa. Continuamos con A Caballo Regalado. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, A Caballo Regalado OK. Pueden mandarnos sus opiniones del programa, de los segmentos, o mandarnos un mail a caballoregaladook@gmail.com.
Bueno, ahora vamos a hablar de un mito argentino que se llama, está denominado, el familiar. El familiar es un tipo de espíritu devorador de hombres, el cual está muy difundido en los ingenios azucareros del noroeste argentino. Se describen diferentes versiones sobre este tipo de espíritus familiares, pero la más difundida lo identifica con una especie de criatura demoníaca que da poder y dinero a su poseedor.
¿Qué problema?
Generalmente, a cambio de vidas humanas.
Pero no la mía.
No la suya, si usted es el poseedor.
Bueno, hasta ahora es ganar.
Su existencia es tomada como real por la gran mayoría de la población de las plantaciones de azúcar en esa región. Situación que muchas veces es aprovechada por los dueños de los ingenios argentinos para coaccionar a su peonada. Vivos, los dueños de los ingenios. Se ha denunciado que se atribuyó a el familiar incluso las desapariciones de trabajadores del ingenio Ledesma durante la dictadura cívico-militar argentina.
Sí, sí, claro.
En junio del 76, en plena dictadura argentina, se produjo uno de los ejemplos que marcarían no solo a la ciudad, sino a la región, conocido como el apagón de Ledesma, donde fueron secuestradas alrededor de 400 personas, las cuales más de 30 continúan desaparecidas.
Ahora, el fantasma este, actualizado en nuestra situación política, como para actuar, ¿no?
Sí, ellos saben muy bien lo que está viviendo el país y por ende dicen, lo hago, o los contratan, mismo de los gobiernos, en este caso de los militares, y haceme desaparecer a 300.
Listo.
Son así, los demonios son así. Durante el siglo XIX se produjo un auge en la industria azucarera gracias a la expansión del ferrocarril. En este contexto, los ingenios pronto comenzaron a producir ganancias millonarias en lapsos de tiempos tan breves que dispararon la imaginación popular, hasta llegar a la conclusión de que los dueños se habían enriquecido tan rápidamente ayudados por el diablo, con quienes habrían firmado un pacto demoníaco. Pronto, la mayoría de los ingenios tuvieron su propio familiar. Se atribuye al ingenio Santa Ana de Tucumán, que es propiedad de Clodomiro Hilleret, un apellido muy conocido.
Del edulcorante.
Exactamente. Se le atribuye a él el haber sido el primero en conseguir su propio familiar.
Sí.
O sea que el señor Hilleret, el edulcorante sano, es el primero que hizo un pacto con el demonio. Comúnmente tendrían la forma física de una víbora de gran tamaño, a veces una serpiente con pelos,
sí,
o de un perro grande y negro, a veces sin cabeza o más similar a un jabalí.
Bueno.
De grandes ojos color rojo o de fuego y pelos duros como jabalí, el cual además puede presentar algunos rasgos humanos como garras prensiles con manos con las que destrozarían a sus víctimas.
Perdón, ¿humanos garras prensiles?
Sí, la información está escrita por un obrero que es lo que han recolectado. O a veces puede caminar en dos patas.
O sea
que de ser una víbora,
claro,
pasa
claro
a ser un perro que parece jabalí, que
sí
tiene garras humanas.
¿Y qué parte de víbora tiene?
No le puedo contestar eso.
Ah.
Y acá rematamos con que en otras ocasiones puede ser un híbrido de ambos seres, o sea, perro y humano, e incluso hay algunos relatos que le dan forma humana de un europeo.
Está bien, está bien.
Se dice que vestiría todo de negro y montaría a caballo. En estos casos, en los casos que se lo ha visto como un europeo, en ocasiones puede hablar y en todos los casos parece coincidir que se siente, cuando anda cerca, un fuerte olor a azufre y el sonido de grandes cadenas arrastrándose.
¿Por qué las cadenas?
Para dar miedo.
Ah.
Como buen fantasma, espectro. Es una serpiente que ve cadenas, por las dudas.
O un europeo.
O un europeo con cadenas, que era mucho más normal en esa época, ¿no?
También, sí, sí. Ahora, ¿no será que cada uno vio una cosa y dijo, mirá, un europeo que cumple deseo, mirá, un jabalí que cumple deseo?
El alcohol y las drogas eran muy comunes en los ingenios azucareros de esa época. Bueno, los propietarios de los ingenios azucareros, que eran sindicados como poseedores de un familiar, recibirían poder y dinero a cambio generalmente del sacrificio de un obrero por año. Era solo un obrero por año. De no transmitirse el conocimiento, o sea, de no hacerlo, una vez muerto el patrón, el familiar, la familia moriría de hambre y la fortuna familiar se perdería, quedando la familia maldita, vaya uno a saber por cuántas generaciones.
¿Y el familiar?
Y el familiar se iba a buscar otro dueño que le dé de comer porque tenía hambre. Así, cuando en las grandes fábricas suelen ocurrir accidentes, particularmente en la caldera, que es frecuente que un trabajador caiga a la caldera y muera carbonizado, es lo más normal del mundo, y muera carbonizado, y en el trapiche,
que ¿el vino?
Es el vino, todo muy probable, que es cuando el obrero va a tirar la caña en el trapiche, puede resbalar dentro de la cinta transportadora que la tritura. Son cosas muy normales que pasaban. Y cuando muere un hombre, se dice que el familiar ya se ha hecho la víctima. O sea, por este año ya estamos los demás a salvo.
Sí, sí.
Y si muere más de uno, es porque está hambriento.
Ah, claro.
O sea, no todo que... se puede justificar con todo.
El familiar es el chivo expiatorio de toda esta gente.
Exactamente. Cuando después que eso pasa, el año será de mayor provecho para el dueño del ingenio, cuanto más peones coma el familiar.
Ah, qué bien.
Está todo muy bien justificado por los peones mismos.
Lo cual ya es triste.
Porque, bueno, se cree que el familiar moraría en el sótano de la casa del propio dueño.
Sí.
Ahora le dicen el familiar. Otras versiones dicen que el familiar estaría en una habitación y que se mandaría a un empleado a buscar herramientas en esa habitación sin salir más.
¿No sería literalmente el familiar del tipo que el es un típico, sicario?
El típico cuñado muerto de hambre. Bueno, más o menos. El familiar solo come carne humana, sintiendo predilección o casualidad, sintiendo predilección por alimentarse de los peones ariscos
¿Qué
ante la autoridad del patrón o de los peones que lo molestasen al patrón.
¡Qué casualidad!
Por las noches puede rondar los galpones de los trabajadores de los ingenios y también puede ser soltado voluntariamente por los patrones una vez al año para que se alimente. Se suele creer que los dueños de los ingenios tienen un pacto con el familiar por el cual están obligados a permitirle alimentarse por lo menos con uno de sus peones todos los años, aunque esta cantidad sea insuficiente, generalmente, para saciar su hambre. O sea, se comen a uno, pero normalmente los familiares se quedan hambrientos.
Y pero aparte, ¿qué tiene para perder el patrón? Dice, no debe parte del trato. Y tipo chocho.
Totalmente.
No mata a este que me falta el respeto, este a este que me hace enojar. Mata.
¿Y qué patrón diría, no, este año no te voy a liberar, hay que ser medio gil? Y encima lo liberaba y en lo que quedaba del año tenía el quíntuple de ganancia.
Encima. Te hay sacaste hacer... encima el pesado.
Y te dan más plata. Bueno, en caso de no cumplir la cuota, el mismo patrón es el que acaba devorado.
Claro.
Y para finalizar, y por las dudas que alguien se cruce con uno de estos familiares, le vamos a dar la única forma, o las únicas posibles formas para sobrevivir. Solo quienes han sido víctimas del familiar lo conocen. O eso dicen.
Y claro, ¿cómo saberlo?
No es posible matarlo ni herirlo con el filo de las armas o disparándole. Sin embargo, sí es posible escapar con vida. Reitero, o eso dicen. Mostrándole la cruz que se forma con la empuñadura de un puñal.
O sea que tenés que andar con un puñal encima que
todo
tenga la forma de cruz.
De cruz en su empuñadura. Algo que también solían hacer en los...
Pero se lo muestra, ¿no?
Se lo muestra y el tipo dice, un puñal en forma de cruz.
Pero agarra el puñal del filo. Se va a cortar.
Bueno, pero es mejor cortarse una mano y no morir devorado por el cuñado del dueño.
Pero a mí me da impresión la sangre.
Bueno, usted no sé si sobreviviría, entonces.
Muy bien. Pausa. Seguimos aquí en A Caballo Regalado. Recordá que si querés ponerte en contacto con nosotros, nos podés mandar un mensaje por mail a...
acaballoregaladook@gmail.com
o comunicarte por nuestro Facebook, que es...
/acaballoregaladook.
Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho a todos los que nos escucharon y será hasta la semana que viene. ¿Algo más para decir?
No, nada más para agregar, solamente muchas gracias una vez más y muchas gracias otra vez.
Hasta la próxima.